Muy buenas, amigos todos. Queremos que la palabra de Dios penetre profundamente nuestra alma, que se haga vida en nosotros, sobre todo la palabra de Jesús, palabra de amor, palabra de misericordia, como aparece en la parábola del hijo pródigo que veíamos el día pasado, o del padre amoroso, como lo llaman a otros, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Y veíamos esa parábola maravillosa, que para algunos es la más maravillosa del Evangelio, como aquel hijo pues pide la herencia, se marcha de casa, pero luego se arrepiente cuando está sumido en la misma mayor tristeza, y vuelve a la casa del padre, y encuentra a aquel padre lleno de alegría que le abraza y organiza una fiesta. Pero comienza la segunda parte de la parábola, la del hijo mayor, que a veces pues no se habla tanto, y quizá era uno de los fines importantes de Jesús al decir esta parábola. Vamos a seguir la narración importante, famosa, de Martín Descalzo, que decía así: aquí solemos terminar esta parábola, pero en el Evangelio tiene una segunda parte tan larga e importante como la primera. En el banquete había una silla vacía, y aquella silla pregonaba que además del pecado del muchacho y del perdón del padre, había en la casa una tercera persona que no se parecía ni al uno ni al otro. El hermano mayor se hallaba en el campo, trabajando, paseando, vamos a suponer que estaba trabajando. En todo caso, estaba tan lejos de su padre como de su hermano. A este no había ido a buscarle. A su padre no sabía acompañarle. Estaba en el campo. Y al regresar a casa, oyó la música y los coros, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Extraño hijo este. Sabe que su padre está destrozado desde que se marchó el pequeño. Sabe que desde que se fue no hay en su casa otra cosa que lamentos, y cuando oye música y júbilo en el interior, no se le ocurre qué pueda ser aquello. ¿Es que podía haber alguna otra causa que alegrara así a su padre? Curiosamente, este hermano mayor sabía de su casa, estando en ella, menos que el pequeño en el lejano criadero de cerdos. Tuvo que preguntar. Y naturalmente se encolerizó al enterarse. Aquello no era justo. La santa justicia subió a sus labios para disimular su sucia envidia. ¿Envidia? Sí, sus palabras posteriores lo rezuman. En el fondo también a él le hubiera gustado paladear las alegrías que supone ha gozado el pequeño. Si todo iba a terminar lo mismo, también él hubiera elegido las francachuelas. Así es como a veces el justo envidia al pecador. Y no quería entrar. Es la rabieta de los justos. ¿Cómo iba él a mezclarse con semejante tipo? Si quieren que él entre, tendrá que irse el intruso, que en definitiva ahora no viene a otra cosa que a robarle su parte de herencia, después de haber gastado la propia. Y también a este salió a buscarle el padre, porque él recibe no sólo al que viene hacia la casa, sino también al que se niega a venir. Pero el hermano mayor tenía sus razones, tristes razones. Hace ya tantos años que te sirvo sin jamás haber traspasado uno solo de sus mandatos, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y al venir este hijo tuyo, que ha consumido su fortuna con meretrices, le matas un becerro cebado. Cada palabra es más triste que la anterior. Se enorgullece de lo que es un deber y pasa factura a su padre como si estando a su lado le hubiera hecho un favor. Presenta como su gran mérito no el haber amado, no el haber trabajado, sino el no haber traspasado, el no haber hecho el mal. Y puesto a pedir, lo único que echa de menos es un cabrito. Ni a la hora de desear es generoso. Pero aún son más graves las palabras que se refieren a su hermano. Al venir este hijo tuyo, ni siquiera le reconoce como su hermano. Si el padre quiere seguir considerándole hijo suyo, él ya no puede considerarle como hermano. Y naturalmente, a la hora de describir la vida que ha corrido, no se acordará de las hambres que el muchacho pasó. Sólo sabe que gastó su dinero con meretrices. ¿Cómo lo sabe? ¿Ha ido acaso a buscarle como hubiera correspondido a un hermano mayor? Juzga probablemente por habladurías. acierta seguramente, pero olvidándose de las lágrimas de hoy, se cierne como un buitre en la locura de ayer. Todo el tono de sus palabras muestra la secreta envidia que siente y sus ocultos deseos no saciados, no porque sea mejor que su hermano, sino porque ni para pecar tiene coraje. Difícilmente podía ver Jesús retratar con mayor viveza la religiosidad de los fariseos, los justos oficiales de ayer o de hoy que perpetuamente pasan a Dios la factura de sus bondades mezclada con la acusación de la maldad de los otros. Pero ni ahora se pone nervioso el padre. «Hijo», le dice como prueba suprema de su amor, «tú estás siempre conmigo. ¿Te parece poco don mi compañía? No solo un cabrito, sino todo lo mío es tuyo permanentemente. Mas era preciso hacer fiesta porque este tu hermano», recalca lo que el hijo olvidaba, «estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado». ¿Entró el hijo mayor después de estas palabras? Parece que sí, puesto que el evangelista añade que se pusieron a celebrar la fiesta. Pero no sabemos si la razón fue la garantía dada por el padre de que todo lo suyo era del hijo mayor, o si es porque este hijo sintió romperse la dureza de su egoísmo ante el amor al padre. En verdad que este padre, como se ha escrito, llega a dar pena. En definitiva, es el único que ama en la parábola. El hermano pequeño regresa movido más por el hambre que por el amor. El mayor entró a la alegría después de ruegos y de garantías. Es que ningún hombre puede amar desinteresadamente. En verdad que leyendo esta parábola, echamos de menos un tercer hijo, el que estaba contándola. Cristo, un tercer hermano que salió al camino para buscar por los vericuetos del mundo a los hermanos perdidos, y se sintió luego feliz de entrar con ellos al banquete de su padre. En verdad que nada entendemos del corazón de Dios si pensamos en un corazón de hombre solo que más grande. Únicamente asomándonos a las entrañas de Cristo, podremos entender algo de este pobre padre que tanto ama y a quien nadie parece amar.
Se marchó en busca de otra tierra. Se marchó, un día se marchó. Desertó de lo suyo, campos de olivo, recorrió mil caminos, llegó a la gran ciudad, encontró la extrañeza de no tener amigos y comenzó a pensar: hijos pródigos somos, es nuestro Padre Dios, y vamos por la vida mendigando calor. Se marchó, se marchó, en busca de otra tierra. Se marchó, un día se marchó. Al caer de la tarde, un día volvió, su padre le esperaba. Hijos pródigos somos, es nuestro Padre Dios. Y vamos por la vida mendigando calor.
Y comenzamos ya en el capítulo 16, en que continúa Jesús hablando en parábolas, y ahora les habla directamente a los discípulos, y les habla de una parábola que se dice que es desconcertante para algunos, porque aquí parece ser que aquel, claro, administrador era deshonesto, y sin embargo el amo lo alaba, y Jesús en cierto sentido lo presenta como modelo. Pero bueno, ¿modelo de qué? Claro, no modelo de lo que había hecho, sino de la astucia con que había actuado, para que nosotros en las cosas buenas actuemos también con cierta astucia. Oigamos lo que nos dice el Evangelio. Un hombre rico tenía un administrador. Le llegaron quejas de que estaba derrochando sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Dame cuentas de tu administración, pues no podrás seguir en el puesto. El administrador pensó: ¿qué voy a hacer ahora que el amo me quita el puesto? Para acabar no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me licencien, alguno me reciba en su casa. Fui llamando uno por uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma el recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Al segundo le dijo: ¿y tú cuánto debes? Contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. El amo alabó al administrador deshonesto por la astucia con que había actuado, pues los ciudadanos de este mundo son más astutos con sus colegas que los ciudadanos de la luz. Bien, pues aquí se ve cómo aquel amo quizá hasta le hizo un poco de gracia, porque era muy rico, dicen, y no necesitaba tanto. Y bueno, al fin y al cabo, lo que le defraudó en ese momento no es ni mucho menos tanto con lo que había habido antes, con la malversación precedente. Y bueno, le piensa en esa astucia, y alguno dice que quizá, hay comentarios en que dicen que era lo que le correspondía a ese administrador, pero no parece ser, según el estilo de la parábola, que fuera precisamente eso, sino que aquí el administrador pues empieza a pensar que bueno, le van a echar y tiene que buscar salidas, y claro, el ponerse a trabajar pues eso le cuesta mucho, el pedir limosna mucho más. Bueno, entonces ya quiere hacer cómplices de sus intereses a aquellos deudores, y para que sean luego deudores suyos, para que le den favores, les haga pues deudores de favores, como se suele decir. Y esta es la ingenuidad, que es, tiene mucho ingenio. Bueno, ese ingenio pues lo quiere luego Jesucristo expresar, y la admiración es porque para el mal, porque está usando para el mal. Claro, aquí es la cuestión: este administrador está haciendo una cosa mala, para el mal muestra su ingenio, y dice Jesús que hay que usar el ingenio para el bien, para las cosas de Dios, y que los ciudadanos del mundo, los que buscan las cosas del mundo, son más astutos que los ciudadanos de la luz. Y luego siguen varias consecuencias, porque Jesús no se queda ahí, sino que luego nos da ciertas consecuencias de esta parábola, que no se la está diciendo a los apóstoles, sino lo dice a nosotros, que con el dinero que tenemos nos ganemos amigos, pero para las moradas eternas, porque muchas veces nos ganamos amigos para las cosas temporales, pero lo principal de nosotros es salvar el alma, y entonces el dinero nos puede ayudar para salvar el alma. Pero claro, si con el dinero sucio lo empleamos para el mal, y otra consecuencia que dice Jesús, si con el dinero lo usamos para el mal, que es ajeno, ¿quién nos va a encomendar? O si también dice otra cosa, si el que con cosas pequeñas defrauda al amo, ¿qué será con las cosas grandes? A una persona que sabemos que es mentirosa, que usa mal el dinero, en las pequeñas cosas, el pequeño dinero que tiene, ¿cómo le vamos a hacer administrador de una cosa grande? Porque si no somos de fiar en lo poco, pues mucho menos en lo mucho, dice Jesús. Así que terminará Jesús todo esto diciendo lo que había dicho ya antes, que no podemos servir a Dios y al dinero. Y San Lucas, que tiene mucho interés en preocuparse del dinero, en preocuparse de las cuestiones sociales, más que los otros evangelistas, pues lo recalca aquí de una vez más, que no se puede tener dos amos que son contrarios. Y entonces alguno dirá, ¿cómo va a ser contrario Dios y el dinero? En la práctica sí. En la práctica, aquel que se afana por las cosas de la tierra, pues no puede ser digno de las cosas de Dios, no se preocupará bien de las cosas de Dios. Y al fin y al cabo, de todas las cosas que tenemos, somos administradores de Dios. Tengámoslo bien, somos administradores de las cosas que Dios nos da y tenemos que ser buenos administradores. Para muchos, las riquezas es como si fuese un dios, que se llamaba así Mamón, el dios de las riquezas, y quiere ser servido como rival o competidor de Dios. El dinero es para administrarlo haciendo el bien, no para someterse a su servicio, porque Dios un día vendrá a pedirnos cuenta de esta administración.
Vamos por la vida matando tanta inocencia. Somos administradores de la tierra del Señor. Somos administradores de tu amor, de tu amor.
Y esta parábola lo estaban oyendo, pues, de los fariseos, que eran muy amigos del dinero. Claro, más eran los saduceos. Los saduceos eran los que eran más amigos del dinero. Pero algunos fariseos también tenían, sobre todo, mucha codicia. Y dice el Evangelio, en el versículo 14, que se burlaban de Jesús. Y Jesús les va a contestar seriamente. Y continúa el Evangelio de San Lucas, ya en el versículo 19, estamos por el capítulo 16, pues contándonos otra parábola para seguir con el tema que a él le preocupa muchísimo. Es decir, le preocupaba a Jesús, pero el Evangelio de San Lucas lo acentúa, el hecho de que las riquezas son peligrosas, pues una idea que venimos diciendo sobre todo desde las bienaventuranzas, que él dice, bienaventurados los pobres realmente porque están en una disposición mejor para escuchar la palabra de Dios y para seguirla, pero ay de los ricos, porque el tener mucha riqueza les ata y les es muy difícil conseguir el reino de los cielos. Bueno, pues ahora todo esto lo va a decir por medio de una parábola del rico Epulón y Lázaro, el pobre. Bueno, esto del rico Epulón es una palabra que se viene del latín, que significa comilón, es un nombre propio. Bien, es una parábola en que dice Jesucristo, pues algo en forma de parábola, es decir, algo que se inventa él, no es que sea la realidad así. Bueno, y hay cosas que veremos que la realidad no es así, porque hay cosas muy raras. ¿Cómo va a estar el cielo allá como que se banquetea, reclinado sobre cojines con Abraham en lugar principal? Y claro, esto está tomado sobre todo de algunos libros que se llamaban apócrifos, de que, bueno, no son de la Sagrada Escritura, pero se parecen en cierto sentido. Y luego, que esto tan raro de que el cielo y el infierno son como si se estuvieran viendo, y que se puedan hablar de un sitio a otro, y así como si nada más hubiera una diferencia de lugar pequeña, como también si desde el infierno se puede interceder por los vivos. Es decir, que esto son cosas de parábola para darnos ideas importantes, y precisamente en las parábolas se muestran cosas raras como para golpearnos la mente y hacernos pensar y hacer ver sobre todo el mensaje, que es lo importante. El hecho es que en esta parábola de aquel hombre rico que vestía de púrpura y lino y banqueteaba, pues era muy diferente del pobre aquel Lázaro que cubierto de llagas estaba a la puerta del rico y quería saciarse de lo que caía y nadie le daba, y los perros le lamían las llagas. Pero murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió el rico y lo sepultaron. Y estando allá en el infierno, bueno, no dice el infierno, dice el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alza la vista y ve a Lázaro allá que estaba tranquilo con Abraham. Dice, ten piedad de mí, padre Abraham, y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Bueno, y Abraham le dice, hijo, recuerda que tú recibiste bienes y Lázaro, por su parte, desgracias. Bien, fíjese, amigos, aquí nos está diciendo exactamente que aquel rico epulón, pues, hacía cosas muy malas, o que el pobre Lázaro hacía cosas muy buenas. El hecho de que fue llevado al seno de Abraham, al cielo, pues se supone que también hacía el bien el pobre Lázaro. Pero aquí lo que se está exponiendo es que lo malo de aquel rico es que no se percata de la pobreza que hay a su lado y de que la riqueza las ha convertido como si fuese un dios. Él está llevando una vida cómoda sin preocuparse de los necesitados, como ya se hablaba en algunos profetas de Isaías, Ezequiel, etc. Y claro, esa riqueza empleada así es injusta. Y luego el no haber hecho caso a la Sagrada Escritura, a Moisés y a los profetas que le decían así, porque luego continúa en el Evangelio, bueno, entre nosotros y ustedes hay un abismo inmenso que nadie puede pasar de un sitio a otro, le decía Abraham desde el cielo. Y entonces aquel rico le dice desde el infierno, entonces, por favor envía a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que no vengan aquí, que también están haciendo lo mismo. Dice Abraham, allá tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen. Pues no, padre Abraham, porque si un muerto les visita se arrepentirán. Y le dice Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Bueno, esto suele suceder, que aquel que se busca nada más las riquezas, quizás se le insiste. Ahí está el Evangelio, ahí están los que predican el Evangelio, pero no se hace caso. Y quizá alguno dice, claro, si viera algún milagro, si un muerto resucitase, si han resucitado muertos, ha habido muchos milagros en la historia de la Iglesia, pero no, alguno se convierte, pero el que está atado verdaderamente a las riquezas, sigue atado, sobre todo mientras tenga las riquezas junto a sí, mientras esté dominado por esas riquezas. Abraham le responde que en el cielo o el infierno estará la respuesta, la retribución verdadera, y esto en contra de la teoría que muchos tenían de que aquí en esta vida era la retribución de las cosas de Dios. Es decir, que si uno era bueno, aquí lo pasaba mejor, y si uno era malo, aquí lo pasaba peor. No, aquí no será. En esta vida, pues puede haber riqueza, o puede haber males físicos, o no, pero en la otra vida será cuando Dios nos dé verdaderamente el bien o mal. Sigamos recordando esta parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro.
Epulón era un rico, experto en 1000 banquetes, que vivía rodeado de inmenso bienestar. Y Lázaro era un pobre, engendrado en miseria, era pobre de cuna, pobre de soledad. lo llevo el tiempo a la eternidad. Allá en el mismo pueblo vivieron hasta el día en que lo llevo el tiempo a la eternidad.
En esta vida vivimos juntos los que sean buenos y los que sean malos, los que en el corazón lo tengan bueno o el corazón malo, Dios lo sabrá, ya Él nos juzgará. Nosotros no tenemos derecho a juzgar aquí.
Epulón no quería ni darles a los pobres las migajas caídas de tanta saciedad. Y Lázaro a la puerta consumía su vida con sus viejos amigos, los perros del arrabal. Allá en el mismo pueblo vivieron hasta el día en que lo llevó el tiempo a la eternidad. Después en la otra vida su suerte se cambiaron y Lázaro el mendigo tuvo en el cielo un hogar.
Les recuerdo, amigos, que esta parábola no se habla en esta parábola del bueno y el malo en el sentido, sino de aquel que está en disposición de hacer el bien o está en disposición de hacer el mal. Y nos dice Jesús que el que tiene muchas riquezas está envuelto en ellas y que es muy difícil que pueda conseguir el reino de los cielos. Por lo tanto, aquí se une, una vez más lo decimos, con las bienaventuranzas que nos habla San Lucas, diferentes de las de San Mateo, en que se habla de sentimientos de corazón. Aquí no se habla de sentimientos de corazón, sino de estado social, en que uno puede ser más apto para poder conseguir el reino de los cielos y otro puede ser menos apto para poder conseguir el reino de los cielos. Y claro, nos dirá el evangelista, tenemos que esforzarnos en conseguir el reino de los cielos. Y entonces, pues aquí se habla de lo difícil que será para los ricos el salvarse. Los ricos, aquellos que tienen mucho, que están apegados sobre todo a ello. Y la ley y los profetas hablan del uso que hay que hacer de las riquezas. Ya se hablaba en el Antiguo Testamento, ahora mucho más. Jesús nos da esta enseñanza y ya han elegido y ahora ningún milagro les hará cambiar de su manera de pensar y obrar. Después de esta vida queda todo ya consumado y perfeccionado. Estas son las enseñanzas de Jesucristo, difíciles de entender, pero si queremos leer el Evangelio de verdad, bien, con toda nuestra intensidad, ahí queda el Evangelio. Amigos, esta es la enseñanza de Jesús. Seguiremos el próximo día en el capítulo 17. Por hoy nos despedimos. Adiós a todos.
Del arrabal. Allá en el mismo pueblo vivieron hasta el día en que lo llevó el tiempo a la eternidad. Después en la otra vida su suerte se cambiaron y Lázaro el mendigo.